Hola, bienvenidos a un episodio más de En Diálogo con Úrsula Ochoa. Hoy nos acompaña una artista cuya obra se ha construido desde reflexiones sobre la identidad latinoamericana y cómo aparecen símbolos creados a partir de cruces y transformaciones dadas por relaciones estéticas que se han establecido a partir de influencias de la colonia europea. Es maestra en artes plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Asimismo, se desempeña como docente y propone una educación horizontal que lleve por medio de procesos creativos buenas relaciones humanas, intercambio de saberes y experiencias significativas. Ha recibido reconocimientos como la beca de estímulos para artistas ceramistas del Ministerio de Cultura en el 2021, participó en el programa sede del Museo de Arte Moderno de Medellín y ha participado en exposiciones a nivel nacional e internacional como Lo que te diga es mentira en Sala U, la Facultad de Artes y Arquitectura de la UNAL, Polis, Museo de Antioquia, La condición de estar aquí, el 16 Salón Regional Zona Centro Occidente, nuevos nombres del Museo del Banco de la República, entre otros. Ha realizado diferentes residencias con el programa Al Borde, entre ellas Residencias Juana Sánchez, Cerámica de Juana Sánchez en Bolívar, Residencia Cerámica de La Chamba en Tolima en el 2018 y La Selva Dibujada en el Amazonas Leticia, Puerto Nariño en el 2017. Nuestro episodio de hoy nos está acompañando Juan David Henao. Juan David, muchas gracias por recibir nuestra invitación.
Hola, gracias a ustedes por la invitación.
Juan David, como somos de la misma generación y pues nos conocemos hace tiempo ya, no te voy a preguntar específicamente cómo fue que entraste al mundo del arte, pero sí quisiera saber para ti cuál es que consideras o cómo consideras que, cuál fue tu trabajo puntualmente que piensas que fue el que comenzó a darte como más visibilidad dentro del medio, con el que empezaste pues como a crear más un proceso de artístico que te ha llevado pues como por los procesos en los que vas ahora. ¿Cuál fue como ese primer trabajo que inició todo esto?
Bueno, a ver, pues primero no sabía que había una entrada pues tampoco al mundo del arte, ni una salida, no sé pues por dónde es.
No creas, las hay.
Sí, no, ni idea. Y con respecto pues como al mundo del arte o al medio, pues yo no sé qué definamos qué es el medio.
O
pues,
que tú piensas que, o sea, cuando empezaste como a figurar dentro de exposiciones, ah, sí. Como cuáles fueron tus primeros trabajos que hicieron que tuvieras como más visibilidad.
Correcto. No, yo mientras estaba estudiando en Bellas Artes, al final como de la carrera, empecé como a participar en convocatorias, en las bienales de Confenalco. Uh-huh. Había una muestra del Museo de Arte Moderno de Medellín cuando quedaba en la sede de Carlos R. Restrepo que se llamaba Académica.
Sí.
En el 2009 me acerqué ahí y también estaba acercándome como a la Escuela de Mediación. Bueno, participé. Pero creo que hubo otra muestra en el 2011 en un en el MD, uh-huh, 011,
sí,
de allá de ese,
sí,
encuentro del Museo de Antioquia, uh-huh, que también había un espacio que se llamaba creo que Taller de Construcción,
uh-huh, sí.
y creo que desde ahí como que se me abrieron, no sé, como los ojos también, como a pensar en como en asuntos más relacionados con lo que hago ahora, uh-huh, y tal vez como que accedí un poquito más como a ese asunto de las exposiciones, es, uh-huh, cierto, me lo empecé, sí, como a tomar más en serio también.
Uh-huh. Sí, fue como a partir de ese proceso que hiciste en el MD11 que también empezaste más como a investigar como a ponerle más atención a tu trabajo investigativo.
Sí. Eso de hecho fue como algo que venía desarrollando con algunos proyectos académicos, no sé si era como para un taller de grado o algo así, uh-huh, y empecé como a indagar pues como los objetos, uh-huh, a cuestionar pues como cuál era su contexto, en qué lugar estaban, cómo se relacionaban hoy en día las personas con ellos, cómo eran respaldados por algunas instituciones o saberes o culturas o en fin, como todas esas características de otras funciones del objeto, pero cuando digo función pues no me refiero a que, uh-huh, llénelo, sí, vacíelo, ¿cierto? Sino, sí, como algo de funciones como significantes, digámoslo así, uh-huh, pues como culturales. Entonces de ahí empecé a jugar y casualmente esos objetos eran cerámicos,
qué bien.
Y de ahí sí, entonces empecé a investigarlos hasta pues que hoy estoy ya más untado pues de, claro, de la arcilla y de todo este medio muy bastante.
Está más untado de la arcilla.
Sí, sí. Más que cualquier otra cosa, pero hago muchas cosas, pues cierto, o sea, como que, pero a veces como algo desde lo que ya pienso, pues trabajo desde ahí.
En ese proceso que has llevado, Juan David, también me imagino pues que uno siempre tiene como algunos referentes o que en la academia le llamaban referentes, ¿cierto? O digamos, digamos artistas que uno de pronto siempre les sigue la pista o que les tiene cierta admiración o que hay algunos códigos visuales con los que se corresponden con el trabajo que uno puede estar realizando. ¿Cuáles han sido de pronto como esos artistas o esos referentes que has tenido como para tu trabajo? O también incluso no necesariamente tiene que ser desde el arte, también puede ser la literatura, el cine, no sé.
No, son pues demasiados, pero creo que tengo pues como referentes tipo como los amores platónicos, ¿cierto?
Algo así, sí.
Como el crush, ¿cierto?
Sí.
Pero total. Pues Miguel Ángel Rojas siempre va a ser para mí un artista definitivo, pues como con su capacidad de como inscribirse en los diferentes lenguajes, las miradas, las ideas, y de construir y dar pues como significado. Siempre ha estado ahí. No he tenido la oportunidad de conocerlo, pues de estrechar la mano.
No.
Pero sí lo escuché una vez cuando era parte de la Escuela de Mediadores del MAM, él hizo una muestra, creo que fue, no me acuerdo, 2010, algo así.
Sí.
Y pues quedé como también muy impactado de escucharlo y muy contundente. Pero de ahí para acá también pues como que tengo referentes, no voy a hablar de referentes internacionales, porque si fuera eso, pues, claro, no sé, me gusta mucho el trabajo de muchos artistas, no sé, orientales. Pero aquí en el contexto nacional creo que pues trataría como de acercar como esos referentes a las personas con las que he podido compartir como de manera más cercana, ¿cierto?
Sí, sí.
Que algunos de ellos han sido profes dentro de la academia, por fuera de la academia, sin serlo, definitivamente, sin uno inscribirse a que sea como profesor, pero sí es como una cosa de cercanía, de amistad.
Claro. Y de observar lo que él hace.
Y de participar en pedagogías que no podrían estar inscritas dentro de lo académico, sino que es como un asunto de dar porque sí, pues de dar conocimiento y de compartirlo y ya. Entonces podría hablar, por ejemplo, en un primer momento de Freddy Alzate, que también trabajé con él en el taller cuando era estudiante, aprendí demasiado. Bueno, y pues como aprendí con él, lo que me refiere a él con particularmente fue como esa forma de entender el espacio, los objetos, de pensar en ese lenguaje, como desde las estéticas que uno pueda como trasladar a algún ambiente, a un espacio, ¿cierto? Como, digamos, lo relacionado en cuanto a la instalación.
Sí, en cuanto a la instalación,
Y, bueno, también y como aclarar ideas y uno desenredar todo lo que quiere. Y de ahí como que pasé mucho tiempo así como buscando cositas, pero sin ver, pues viendo muchas cosas, referentes siempre hay, pero bueno, después me acerqué como por casualidad, porque digamos que yo volví al arte porque me alejé, me quise alejar y volví, no sé, era como no podía escapar, ¿cierto? Entonces esa puerta de entrada o de salida no sé dónde está.
Y son difusas, pero igual ahí están, claro,
definitivamente. Entonces me encontré con un artista que se llama José Ignacio Vélez.
Ah, claro, José Ignacio.
Y pues a quien con, que tengo una relación más cercana también desde el aprendizaje, pero también, pues como yo quería que desde la amistad, ¿cierto? Como el poder formular la amistad como algo en común, que uno pueda compartir algo, ¿cierto?
Que no sea esa amistad banal, que solamente es de farra, sino que sea una amistad que nutra como los procesos creativos, que eso es muy importante.
Exactamente, es una amistad como, pues que nos acerca al arte y la sensibilidad por... no solamente por el arte, sino por el material, por la arcilla, lo que él llama el medio cerámico también, y la manera de entender el mundo a través de eso. Entonces, para mí eso sí fue un giro así como que pude como entenderlo gracias a él, que yo sentía que lo buscaba hace mucho rato, pero no sé, casualidades de la vida me llevaron allá. No sé por qué, por un lado por la galería, por otro por unas residencias, por otro porque estaba por ahí. Uh-huh. Y bueno, y es eso, como también tener una conciencia de lo que significa este material, ¿cierto? Como no necesariamente como por las posibilidades formales, sí, aunque pues las da, sino pues qué tipo de materiales son los que uno selecciona para trabajar, uh-huh, qué tipo de procesos, exactamente, frente a las ecologías, la responsabilidad también, ¿cierto? Como sí, esa conciencia. Uno podría hablar de ecología, pero también pues, es difícil como no mencionar. Pues uno dice eso y ya es como que de repente hay muchas miradas que van a decir.
Las palabras son peligrosas hoy en día porque cualquier cosa que no hay, ecología o racismo, eso empieza a generar.
Pero me gusta pues,
si
que también genere polémica.
Pero si hay una conciencia ecológica, de alguna manera también puede ser.
Definitivamente, uh-huh, sí. Pero es imposible, puedes decir que no. Pues hay algo que todo hombre deja alguna huella que incide, claro, en el planeta, ¿cierto?
Claro, total.
La que sea. Entonces, bueno, con José Ignacio es como todo ese tema del material, también como entenderlo a nivel terapéutico, de la relación con un entorno determinado, la sensibilidad, uh-huh, por el espacio. Pero bueno, yo también iba como trayendo otras cosas. Ahí, cuando estaba estudiando, vi mucho el trabajo de Nadine Ospina. Uh-huh. Era como el clásico, ¿cierto?
Sí,
que yo tenía
vi
que revisar. Y bueno, pero tengo otros referentes, por ejemplo, que son muy particulares, que no tienen nada que ver pues como con la, uh-huh, escultura, o sí, lo tienen que ver todo, pero conversarán,
claro,
de alguna forma. Y yo siempre he respetado mucho el trabajo de José Antonio Suárez, uh-huh, y comparto,
claro,
con él por ahí dibujando en, sí, algunos, sí, espacios públicos. Y es como, o sea, pensaría ahí también. No es mi es decir, yo cuando pienso en el arte no me veo solamente como desde la producción, sino, uh-huh, desde los procesos que lo puedan acercar a uno a la sensibilidad.
Es que finalmente el arte también es más eso, Juan David. Yo creo que finalmente lo que todos muchas veces se malentiende en el arte, y lo voy a decir yo, es que le prestamos a veces mucha atención al producto final, que es lo que todo mundo espera, y a la exhibición, que es como el show. Cierto, pero es que un artista finalmente no se hace artista, digo yo, y si hay algún estudiante o alguien que está siendo artista para el show, pues cierto, no sé hasta qué punto sea un artista sensible, porque ese no es la base del arte. La base del arte, creo que es más eso otro de lo que hablas, que finalmente un artista hace por eso. Ya lo otro, el espectáculo, la galería o la exposición, pues eso es algo que incluso uno diría que viene pues como consecuencia o como cierto de ese proceso, que finalmente es algo que termina en un producto o en una imagen o en un objeto que es sensible y que nos habla de muchas cosas y que se exhibe, pero ese no es el propósito. El propósito es más esas otras relaciones y esas otras cosas de las que hablas, diría yo.
De acuerdo. Entonces, en este espacio pues que te comentaba, pues que se comparte a través del dibujo, no, uh-huh, para hacer obras, sino dibujar por dibujar, uh-huh, sentarse, uh-huh, como hacer,
claro,
retratos y hablar y compartir con personas que han tenido también como otras experiencias, otras miradas, no solamente del grupo, el, uh-huh, colectivo. Entonces, uh-huh, como uno ahí es horizontal, pues hay una posición,
claro,
como muy,
claro,
muy como de venga, almorcemos y comentemos y qué hiciste y cómo te fue.
Buenísimo.
En esto, qué estás pensando y, uh-huh, riámonos. Y eso es constante, ¿cierto? Entonces, se va ejercitando de muchas maneras también como la crítica, la forma de vivir en eso que vos decías ahorita, que es el medio, uh-huh, o qué decisiones también toma uno
al
respecto. Bueno, pero no, pues es que hay un montón de referentes ahí también, pues por ejemplo, el profe Carlos Uribe, uh-huh, también, yo siempre lo tenía como un referente ahí, como que, oye, ¿en serio este señor me va a dar clase? ¡Qué chévere! Y pues él me ha apoyado también en
muchas
cosas.
Sí, que son esas figuras que uno admira.
Pues a nivel escultórico, sí, pues así como,
uh-huh, claro,
es trascendental.
Total. Eso, digamos que me lleva como a quererte preguntar, en esos inicios de tu carrera, ya como cuando incluso desde que nos conocimos, pues que estábamos en esos procesos, sé que muchos de tus compañeros y muchos artistas, o sea, la mayoría se va por otros medios que son más bidimensionales, y tú has hecho propuestas con fotografía, he visto, pero siempre hay una base que es como la escultura, porque incluso cuando hablas de, cuando haces proyectos también fotográficos, este, no recuerdo cómo se llama, que es del monumento, ¿cierto? Que el caballo, que es esta sección del caballo que se va y deja el, ¿cierto? El personaje ahí tirado, es genial, no recuerdo el nombre, porque yo en estos días lo estuve viendo, pero también hay un concepto desde lo mismo escultórico, no solamente, ¿cierto? Ya no es del medio, pero es desde el mismo sentido de lo que es el monumento, el mismo sentido de lo que es todas estas estructuras o estos, sí, como estas esculturas también que pueden ser públicas, y creo que tu discurso también a veces ha hecho un aporte crítico desde eso, porque desde el principio fue como esa afinidad hacia lo objetual y hacia lo escultórico, porque lo leo así un poco.
No, pues a ver, creo que pues en un principio hablaría, para poder como abordar la escultura, tendría que hablar primero como desde la experiencia, la percepción que hay, uh-huh, como en lo que a mí me interesa para poder llevarlo o trasladarlo allá. Y pues claramente es eso la experiencia que he tenido, es a partir del objeto, del material y de las formas tridimensionales. Uh-huh. Entre esas, piezas que están en el espacio público, uh-huh, pues que tienen significados cuestionados, ¿cierto? En, uh-huh, en el espacio público, sí, ¿cierto? Como, ¿de qué manera eso del monumento lleva a pensar en, a cuestionar la memoria, ¿cierto? Si, uh-huh, es para memorar o para convertir algo, pues, que tenga que permanecer ahí, uh-huh, cuáles son, pues, esos diálogos también que hay alrededor de la memoria, pero en el presente, en lo que pasa, como en lo cotidiano también, con quién se va a encontrar, uh-huh, día a día, pues, para nosotros hoy en día, qué significa o no el monumento, uh-huh, y eso es una tarea, pues, de esos artistas que hoy ponen esculturas en el espacio público, son como, wow, qué,
es una responsabilidad muy...
es tremendo. Uh-huh. Y... pues entonces es eso, ¿cierto? Como la manera en la que la percepción de las cosas, de los materiales, de la forma de estar en el espacio implica eso. Uh-huh. Entonces mi trabajo no ha buscado, digamos que mayormente, algún tipo de representación, uh-huh, o una gestualidad particular desde, uh-huh, pues desde lo bidimensional. Me encantan muchas cosas, pero creo que siempre refieren a eso. Mi sueño es, de hecho, poder hacer una pieza alguna vez que sea como desde el dibujo, ¿sí? Porque me encanta dibujar, pero sí, bueno, ahí vamos, de a poquitos.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido, Juan David, de pronto, de esos proyectos? Y hablando ya de... porque me imagino que eso es una búsqueda compleja también, y es... yo considero que es complejo todo ese proceso de lo que es el arte objetual y el arte escultórico, incluso tanto más con el proceso cerámico y el medio cerámico, porque requiere, creo que, de más disciplina, el dibujo lo requiere, la pintura lo requiere, pero esto a veces es, puede ser más complejo incluso por los mismos materiales, por las mismas búsquedas, ¿cierto? Como de lo que se quiere lograr. Y en ese sentido quería preguntarte de pronto cuál ha sido uno de los proyectos más complejos que has realizado o que te ha causado de pronto como más, o sea, que te ha generado como más complejidad al realizarlo.
No, cualquier proyecto que sea para allá, pues como algo de afán, que las instituciones, alguien ve y dice, bueno, ¿usted qué está haciendo? Y venga ya, para dentro de 2 meses, ¿cierto? Entonces es cuando uno tiene que dejar de controlar algunas cosas y acelerar, trabajar también como de alguna manera permitirle a otras personas que puedan asistir y que puedan acompañar en el proceso, uh-huh, cosa que yo siempre controlo mucho, pero ha habido momentos en los que he tenido que delegar mucho o encargar.
Ah, sí.
Pero bueno, finalmente eso tampoco se vuelve un problema. Y bueno,
es como eso, cuando están más como contra el tiempo, ¿o qué?
Sí, pues yo recuerdo mucho la propuesta que hice para el programa C del Museo de Arte, uh-huh, Moderno de Medellín, uh-huh, que fue así.
Sí. Sí.
Entonces,
¿cuánto tiempo les daban?
Eso lo desarrollamos en 2 meses, en menos.
Ah,
y fue
poquito.
Para un procedimiento cerámico,
sí,
era un reto.
Sí, sí.
Sí, claro. Además porque pues el proyecto En realidad era un proyecto de intervención in situ, ¿cierto?
Sí, más exactamente por eso, claro, es diferente.
Y se llevó una idea, se llevó una idea de ese proyecto, eso lo acompañó pues en la curaduría de Jimena Gama, que es una curadora pues bogotana.
Sí.
Y resolvimos eso, pues como que llegamos a ese acuerdo. Pero también, o sea, el proyecto quedó como con un montón de cosas más por hacer que uno dice, bueno, después las complemento también. Pero también es pues por tema de los presupuestos y uno sueña y no sé qué. Y, claro. Y ya hoy en día pues sí no quiero saber nada del maíz. O sea, no, sí quiero saber, pero ya digo como que bueno, ya le di pues, me acerqué y listo.
O sea, sí, digamos que eres más inquieto como en buscar siempre como nuevas digamos que desafíos también con la propuesta, pues no eres de los artistas que se amañan con algo que hacen y siguen y lo hacen en todos los tamaños, de todos los colores y de todas las formas para venderlo, pues, porque hay muchos artistas que hacen eso. O sea, como que viste que fue un proyecto que tuvo su buen cierre, por decirlo así, y ya quisiste como continuar con otras cosas diferentes.
Por ejemplo, frente a eso que dices de hacerlo de una manera u otra, por ejemplo, en el material, en la cerámica, las posibilidades son infinitas.
Claro.
Entonces, creo que desde ahí todavía me falta un rato por eso. Cierto, creo, me considero que estoy como aprendiendo, pero tampoco me considero, muchas personas me han dicho, ceramista. Entonces, defínase como ceramista, que usas cerámica. Yo, no, es que es un material en el que veo la posibilidad de trabajar algo que me interese, que considero oportuno para eso.
Claro.
¿Sí? Así como lo puede ser, no sé, un fluido o alguna
es cosa. Es como las etiquetas, que son molestas a veces.
Exacto.
Y porque cierran mucho.
Condicionan. Claro. Y traen consigo, por ejemplo, pues problemáticas que yo no sé la gente por qué pelea tanto con eso, como de que el arte pueda tener de alguna u otra manera un oficio. Claro, siendo que cualquier idea pues artística se tiene que materializar, obvio, de alguna forma, ¿cierto? Aunque sea una carta,
sí,
bien escrita.
Sí, bien escrita. Y no todo el mundo escribe bien, y la letra, y qué tipo de letra, o ¿cierto? O si lo hace, todo eso tiene unas implicaciones técnicas que es uno que requieren oficios.
Y es conocer el lenguaje, ¿cierto?
Ajá,
entonces,
total.
Creo que desde ahí me siento muy tranquilo, también como con respecto a comentarios y a cositas, pero a nivel temático.
¿Pero qué te han hecho o qué?
De pronto. A nivel temático, creo que. No, o sea, comentarios como que están por ahí, en que yo no sé si la gente pues no los ha podido de todas maneras como asimilar, o cuántas veces habrá que explicarlo, porque o sea, no es un asunto de oficio, no es un asunto de artesanía.
Ah,
y,
no. Sí.
Y no peleo con eso, porque de hecho a veces me siento bien cuando dicen, ay, qué chévere esa artesanía. Y yo digo, cierto. Tan bella. Y me gusta decir qué bello, qué
pero
bonito,
es que es
no
bello,
peleo con esas cosas.
Pero finalmente hay acabados, o sea, hay piezas en el arte. Yo recuerdo que cuando yo hice la maestría en estética, justamente ya hablábamos de las estéticas expandidas y los conceptos de lo bello, de lo sublime, de todo esto. Y recuerdo que uno de mis mejores profesores que he tenido en la universidad me decía, pues decía, hacía el comentario de que es que se le tiene hoy en día un miedo terrible a la palabra bello, pues, o sea, en el arte no puede haber algo bello, pues ya. O cuando uno dice, ay, mira cómo es de bella esa pieza, ya es como, ay, tan obsoleta, o ay, eso no se usa, o eso no. Pues realmente hay piezas de arte, ¿cierto? Y artesanías también, y muchas otras manifestaciones estéticas que son bellas, y todavía, si quiere, pues, o sea, gracias que todavía existen. Pues todo no tiene que irse como a la fealdad, a lo estrambótico, o a lo que, ¿cierto? Pues yo pienso que eso todavía es una cualidad que es muy valiosa todavía, incluso en el arte.
Sí, eso no, pues creo que no hay punto como discusión ahí. Ya el que tenga problemas, pues, o quien tenga problemas, pues está bien que los tenga. Yo, frente también a otra cosa que decías, como de las búsquedas, trato de posicionarme como artista dentro de la producción y otra práctica que sería la pedagogía.
Sí.
Entonces
sí,
también he visto que a través del material he podido lograr como encuentros muy significativos desde la arcilla, ¿cierto?
Qué bien.
Pero no hablo desde el material como ya como la arcilla, sino como de los procesos que implica acercarse a ello. Entonces la relación que hay con los elementos, con lo terapéutico, con, no sé, como con el significado que se le pueda como atribuir a algo, uh-huh. es un proceso que también obedece a pensar algo más orgánico, algo más cercano a la vida, a activar uh-huh. otras cosas.
Sí.
Entonces, desde ahí también creo que tengo mucho por hacer. No, no sé, las ideas y los proyectos, pues como en concreto a nivel temático, eso se va encontrando.
Yo iba a eso justamente que estás mencionando de la pedagogía, porque pues mencionaba yo en tu presentación, pues que es cierto, te desempeñas como docente, pero también tienes, creo que una idea muy bonita y creo que muy valiosa también y muy interesante, pues en cuanto a eso del proceso pedagógico, y también porque fuiste también mediador en el MAM y has tenido también varios procesos con la Red de Artes Visuales, y si no estoy mal, ¿cierto? Y entonces también te quería hacer esa pregunta que ya me estaba respondiendo un poco sobre esa experiencia también como docente o esas prácticas más, digamos, llamémoslo más como experiencias pedagógicas, ¿en qué sentido también te ha nutrido como dentro de tu trabajo? Porque hay artistas que muchas veces lo llevan separado y dicen, no, yo soy docente o hago esto y esto no tiene nada que ver con mi proceso o con mi obra, pero yo creo que dentro de tu trabajo y dentro de lo que propones sí hay como una relación simbiótica como en esos procesos. Entonces, ¿cómo se nutren en esas dos cosas?
Pues bueno, primero que todo, yo creo que me interesa la pedagogía porque padecí de, no sé, de formas de aprendizaje muy cuestionables. Por ejemplo, yo estudié en un colegio pues que es la UPB y no era malo, sino que es como en cuanto a las maneras uh-huh. de la enseñanza, ¿cierto?
Sí,
un colegio
claro.
católico, masculino.
Sí, sí, sí.
Que más que nada pues daban valor era a un tipo de inteligencia más racional y pues uno con otro tipo de habilidades,
sí.
no sé, de otra manera, ¿cierto? Desde el arte, desde lo práctico, también me encantaba, por ejemplo, la filosofía, algunas cosas de lengua castellana, y pues eso era como de segundo plano, ¿cierto? Entonces,
sí,
la mayoría eran como... Pues los exitosos eran los que tenían, pues, desempeñaban en el campo científico, más
sí,
objetivo.
Ya.
Y, pues, imagínate 45 estudiantes y uno teniendo, pues, que profesores que daban la misma cosa, así como muy repetida.
Sí,
yo,
sí.
Pues, desde ahí yo quedé ya como fatal con todo. Y yo no le prestaba atención a los profesores, pues, así es, pues, no me causaba interés y no podía conectarme con eso. De pronto, de otra manera, pues, sería distinto.
Sí.
Y me lo he preguntado muchas veces y yo nunca busqué ser docente, pero en el fondo me acercaba, pues que quería y me acerqué a eso, pues como que lo permitía, pero
sí.
nunca lo pensé como formalizar a nivel como académico, trabajar en una academia, uh-huh. hoy que trabajo pues uh-huh. con público universitario de pregrado.
Sí.
Y me he estado formulando eso, ¿cierto? Como esa, pues como cuestionarse quién está ahí con uno. No al frente ya, sino sentado con uno en la misma mesa, en el mismo espacio, y todos queremos aprender algo, ¿cierto? Ya no es como, yo dije, no, yo tengo que sacar de la cabeza, cosa que decía, hacía al principio cuando di las primeras clases, y casi que no lo puedo aprender.
La posición como de la jerarquía, como eso. de ese, sí, eso es, normalmente uno tiende a caer en ese error cuando da clases, porque siempre es como yo soy el que estoy dando la clase, entonces ustedes me hacen caso a mí, o sea, es como esa misma enseñanza cultural, es que eso es una... Sí,
es una forma de opresión.
Sí, es un devenir que viene muy arraigado en uno y en la cultura, ¿cierto? Entonces, la forma de aprender es que hay una figura jerárquica y hacen lo que esa figura jerárquica dice o responde a eso. Entonces, tú planteas es algo más,
entonces,
mucho más horizontal.
Yo trataba, pues con horizontal me refiero es a que el aprendizaje se construye en el espacio de encuentro, en el aula. No entendía como que el docente tiene el aprendizaje, sino que cada uno tiene un saber que es valioso y que se puede aprobar. Y se trata de eso, que cada quien tiene una manera de ver las cosas, y si se trata de aprender, entonces cómo se le puede prestar atención a ese paso a paso, a ese proceso, que es como esa manera de hacer las cosas. Y uno traslada eso como a pensar en el arte actual y es la misma cosa, ¿cierto? Es como... Preste la atención a sus procesos, preste la atención a los ejercicios, a las estrategias, a los significados, a las maneras en las que usted cuestiona desde un material, un concepto, una acción, un método en sí. Uh-huh. Y listo, o sea, no, el afán no es entonces desarrollar un producto y ya. Uh-huh. Y tampoco un objetivo, una competencia, sino ver cuánto se puede aprender en ese encuentro, pero desde una pregunta.
Claro.
Entonces, para mí eso sí ha sido determinante, ¿cierto?
Y la competencia, como eliminar eso, porque es que ese es un, yo creo que ese es un mal que tenemos culturalmente y académicamente también. Uno siempre está compitiendo, o sea, lo digo yo incluso porque yo lo padecí también en la maestría. Era brutal porque yo, entre comillas, pues era una de las que, cierto, mejor le iba porque yo estaba becada y todo, pero era horrible porque uno siempre estaba pensando, este leyó mejor el texto o este le van a calificar mejor o yo voy a perder la nota o yo ya no voy a tener la beca o yo... Y esa cosa de competir y estar siempre por encima del otro, es otra de las raíces académicas que generan un montón de conflictos también que de alguna manera en el mismo mundo del arte se siente o en el arte se siente también en los procesos artísticos. Y creo que eso lleva a esos mismos errores de que ni siquiera se disfrute lo que se está haciendo. Por eso se padece tanto la academia. Los estudiantes, por ejemplo, de Bellas Artes, del ITM o de las mismas academias de arte también son, es como, como compitiendo o mirando al otro o si el otro hizo. Y de pronto es que lo que tú dices, no le prestan atención a lo que, al proceso y a lo que ellos están realizando.
No, y aprender pues cosas que te puedan dar competencias chéveres, pero en el colectivo, pues en el trabajo uh-huh, colectivo. Uh-huh. Y es como mirar al otro, escucharlo, aportarle desde lo que vos sabes.
Sí.
Yo tengo, por ejemplo, estudiantes...
Pero la competencia sana.
Sí, tengo estudiantes que... A mí me encanta cuando ya no puedo ni hablar, que ellos dicen, vea, lea esto, haga esto, mire esto. Y yo digo, no, o sea, estoy aquí, pero estoy feliz porque ya no se trata de que uno tenga que... O sea, o que se espere también que el conocimiento sea validado por el docente.
Validado, sí.
Todos lo tenemos, sí, antes me encanta, pues hay estudiantes que tengo que son como, ya parecen de doctorado.
Claro, pero es porque tal vez sienten esa misma posibilidad de expresar eso, que muchas veces en la academia no...
Escucharlos.
Sí.
Entonces sí, eso es lo que me ha acercado y ahora estoy como en la búsqueda del, pues como el tema del material, cómo, entonces ya pensar en que el medio cerámico... pueda propiciar eso. Entonces he estado como por ahí lanzando cositas y que indirecta o indirectamente tienen que ver con el material o con algunos procesos derivados de los procesos, pues de la manera en la que se trabaja, no sé, la cerámica en cualquier momento, de cualquier manera, ¿cierto? Pues desde la paciencia, desde la pregunta, desde la forma de la meditación o cosas pues de una meditación activa, por ejemplo, en el trabajo de la, no sé, de aprendizaje, sí. No sé, son perspectivas y como tratar de involucrarlas allí para, pues como para entender a ver qué puede pasar, pero sin ningún momento como con la intención de que la gente sea ceramista ni mucho más, ¿cierto?
Sí.
No, nada de eso.
Pero es como compartir esas experiencias. A través de eso que puede, es el medio, a través del material y de la cerámica que puede ser como ese medio para compartir incluso muchas otras cosas.
Sí, es en definitiva, es como más allá de pasar un contenido que está almacenado casi que de memoria o algo así a otra persona y que...
Sí.
Sino como también trabajar como desde la mirada y desde intercambiar saberes, pues, o sea, como que... A mí me encanta cuando, en serio, uno está como en un espacio de aprendizaje académico, ¿no? Y cualquier persona puede como sentirse capaz y segura de poder aportar a cualquier cosa, ¿cierto?
Sí.
Y bueno, de gracias a eso, pues ya entiendo de otra manera la educación, ¿cierto?
Sí.
Y no sé, tengo mucho de qué arrepentirme, pues... Por ejemplo, Alejandra Villa nos está escuchando, que padeció una clase mía.
La directora, es que te pido mil disculpas.
Te pido mil disculpas, directora.
No, es verdad, y yo creo que también eso de ser docente es algo que se aprende, o sea, a uno no le... Es un aprendizaje que uno aprende de los estudiantes también, o sea, es también tratar de escuchar y de no tener esa así, como esa mala... La mala educación, por decirlo así, de pretender que soy una figura de poder, o soy la que estoy acá, o soy el que tengo acá en la dirección, entonces ustedes hagan esto, esto, esto y ya. Y si no lo hacen como yo dije, entonces no está bien. Es un error, creo que es un error el que se comete.
No, y a su vez es como una forma de, pues, de colonizar todo ese asunto de,
claro,
pues, de cómo nosotros aprendemos y hemos aprendido las cosas.
Sí.
Desde ahí, si lo pensás, en dos mundos, sí, distintos, hay maneras de construir el conocimiento. Para, sí, sí, pues, nosotros, el extremo occidente, digámoslo así, colonizados, uh-huh, ¿cierto? Ahí está claro.
Sí, sí, sí.
Y desde otro lado, pues, desde como otros saberes más ancestrales que nos muestran como formas más colectivas, uh-huh, ¿cierto?
Total.
De relacionarse, como un, hay un interés común.
Sí.
¿Cierto? El interés no soy yo, ni yo quiero sobresalir. Eso, uh-huh, es puro pensamiento occidental.
Claro.
Y a mí eso, pues uno es parte de eso, porque es que, pues, de ahí venimos, sí, estamos, claro, hablando español. Pero de todas maneras, hay que cuestionarlo, es la hora de cuestionarlo.
Uh-huh. Sí, es cierto.
Y también tomar lo bueno, pues, ¿cierto?
Claro,
porque no,
claro,
estamos diciendo que todo es malo.
Claro, claro. Tú has realizado varias residencias, y yo lo mencionaba también ahora, y ahora hablábamos de eso, justamente con Al Borde, ¿cierto? Y han sido, pues, también residencias como que han nutrido mucho tu proceso, a partir como de esos saberes también, creería yo, como ancestrales, o esos saberes desde la cerámica. ¿Cómo han sido como esas experiencias con estas residencias?
Bueno, en el trabajo, como desde la producción artística, yo he buscado como la forma en la que está presente como el concepto de resistencia, ¿cierto? Uh-huh. Como sabiduría, como guardar el conocimiento desde lo ancestral, cómo la resistencia está, por ejemplo, en un trabajo como el de la cerámica, ¿cierto? Yo, uh-huh, me he podido, sí, acercar y, pues, tener como un imaginario de ese mundo precolombino a través de los objetos, uh-huh, ¿cierto?
Sí.
Y como desde la especulación, de la imaginación, y eso, pues, me encanta, ¿cierto? Como que entrar en todo un pensamiento, pues sí, estético, y, uh-huh, decir cómo eso ha sobrevivido hasta hoy. Entonces, pensar en esa resistencia es como decir, bueno, ¿quién hoy en día hace cerámica? ¿Y por qué?
Claro.
¿De qué manera, cierto? Entonces, hay un interés particular en los pueblos que han hecho cerámica con influencias precolombinas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, he buscado a Juana Sánchez, uh-huh, a La Chamba,
sí,
y, pues, en ese proceso, pues, como en las residencias, sí, lo he buscado, pero desde lo que yo he podido, porque también me gusta viajar. Entonces, uno está en cualquier lugar de Colombia, porque
es,
me
complicado,
gusta conocer Colombia. Eso, entonces uno va que para Ráquira, entonces, uh-huh, está como también esa transformación, pero a la, ya se habla entonces de cultura popular, ¿cierto?
Uh-huh.
De otro objeto con otro, pues, como que es más de un devenir, pero que empiezan a aparecer otras, pues, a aparecer otras formas de relacionarse, no sé, con el material, como con lo cultural. Por ejemplo, uh-huh, ahí en Ráquira también está las otilias, las famosas otilias de, uh-huh, de Rosita Jerez y no sé qué. Y después uno se va para la cerámica de La Chamba y está como la cerámica negra, ¿cierto?
Sí.
Uno dice, pero esto, porque nosotros habitualmente lo usamos en la mesa y comemos, uh-huh, frijoles y no sé qué, y platos típicos que están, pues, como muy relacionados como con cosas muy cotidianas, con,
sí,
con los encuentros. Y yo recuerdo mucho una cosa que decía Melissa Aguilar en una muestra que hicimos en complemento a lo del programa C.
Sí.
Decía, a lo último, a lo que uno renuncia finalmente es a la comida, ¿cierto? A nivel cultural. Uh-huh. Uno se va al,
sí,
país y dice, no, los frijolitos, no sé qué, uh-huh, la empanadita.
Y eso se pelea.
¿Y por eso qué?
Pues por eso se pelea, por eso hacen las marchas o eso, porque es cierto que la reforma, que la comida, que van a subir las,
ah,
los precios, pues por eso es que, por la comida, o sea, esa,
sí,
esa no renuncia a tener mis frijolitos o a tener...
Lo haces, es
sí,
un,
claro,
alimento, ¿cierto? Entonces, de ahí también, entonces, eso de la comida también lleva como... tras de eso, pues, como unas prácticas,
uh-huh,
¿cierto? Que son como eso de estar en la mesa hay cerámica. Bueno, entonces yo he pensado como en eso del objeto, cómo toca varios aspectos, y pues he tratado de buscarlo, cómo se elabora, qué sucede allí. Me he dado cuenta que las comunidades que están ahí son completamente como olvidadas por el Estado,
uh-huh,
que donde no hay agua potable, donde hay como escasez de recursos, donde han tenido que utilizar la cerámica para inscribirse en la minería, ¿cierto?
Sí.
Un montón de complejidades, pero que es eso, es como acercarse como a la realidad también de un material y de problemáticas actuales, políticas, uh-huh. económicas, sociales, por un lado, pero por otro lado también es como la oportunidad de estar ahí con un colectivo. Uh-huh. Por ejemplo, en esas residencias, las personas que han trabajado, en esas dos que han sido cerámicas, la de Juana Sánchez y de La Chamba, estuvo como lo diría, como tutor José Ignacio Vélez, uh-huh. y una persona, pues, una artesana que seleccionaron del espacio, como sí. una artesana, digámoslo, destacada. Uh-huh. Y eso ha sido, pues, como un encuentro entre personas desde el diseño, desde la arquitectura, uh-huh. desde la joyería, okay. desde el arte, la antropología, bueno, muchas personas o en general gente que esté interesada, y de ahí se forma como un vínculo que no se queda solamente en ese encuentro, la residencia, sino que ha pasado, pues, a formar lazos, uh-huh. a que otras personas de ahí incluso hayan tenido un compromiso con el espacio y con el lugar, uh-huh. y hayan o hayamos tenido que volver porque sí. queremos, de alguna uh-huh. forma, a ese lugar. Y bueno, no sé si se me fue de pronto la pregunta.
No, eso, pues, que nos contara, pues, que nos contaras de esas experiencias, pues, que has tenido allá, y de pronto alguna, ¿tienes algún recuerdo especial o significativo, alguna experiencia que...?
Pues mira, por ejemplo, cuando salimos de Juana Sánchez, ya nos íbamos a ir, las personas quedaron llorando porque nos íbamos a ir, nos despidieron ¿sí? en una canoita, ¿cómo se llama? Sí. Pues que esas que tienen motor Johnson o chalupa, ¿no? Sí. ¿No? Y chalupa. Se quedaron llorando, ¿cierto? O sea, el encuentro fue que nos acercamos tanto... Eso como de uno está compartiendo y...
¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo
no, esos fue? Encuentros han sido de una semana, uh-huh. ¿cierto?
Entonces fue muy intenso.
Fueron muy intensos. Sí. Pero pues eso de que las personas nos tengan una fiesta de sorpresa con bullerengue y le toque uno bailar obligado, pues como esas cosas así tan bellas como acercarse a lo que pasa en Colombia, ¿cierto? Uno dice, pues que una cosa es Colombia o la perspectiva del arte, de la cerámica, desde aquí de la ciudad, pero ¿qué pasa en otros lugares donde uh-huh. sucede eso, ¿cierto? Y hay prácticas comunitarias en las que, pues, o sea, por ejemplo, en La Chamba, un tiempo atrás, yo creo que casi que el 80% de la comunidad vivía alrededor de la cerámica, no necesariamente modelando. Uh-huh. Unos quemaban, uh-huh. otros de la leña, ¿cierto? Sí. Todos aportaban de alguna u otra manera, comercializando, pero se giraba, pues, sí. o sea, se trabaja en torno a eso. Entonces, eso es un aprendizaje significativo. Claro. Y, pues, también hay otras miradas, como que cada quien lo tiene como en su taller, lo busca desde el arte, lo busca desde el diseño, desde lo ornamental, desde el negocio, que no está nada mal, está muy bien. De hecho, hoy en día tiene como mucha resonancia este tema de la cerámica y pues, si se busca desde ahí. Uh-huh. Yo, sí. no sé, he guardado contacto con algunas personas que, no sé, puedo hablar de Carmen Prada, uh-huh. de Eduardo Sandoval, allá en La Chamba, y nos hablamos como cualquier amigo, como que uh-huh. de pronto voy a algún lado y nos encontramos y les mando clientes, o ellos me pues sí, es como una cercanía también, pues siempre lejos y uno no puede estar allá todo el tiempo, uh-huh. Pero qué te digo, no sé, es muchas otras experiencias, pues, como de, que en este momento no,
pero han sido muy, digamos que han sido muy muy significativas en cuanto a lo humano, pues también,
más que nada, o sea, al aprendizaje definitivamente, pero creo que eso es lo que más me mueve, ¿cierto? Porque uh-huh. a veces hay un montón sí. de proyectos artísticos que reflexionan en torno a lo social, pero que no trascienden, ¿cierto? Uh-huh. Como que su dimensión social es muy...
Sí, sí. Pues es yo misma lo he dicho, sí, se nota. Y que incluso se nota que es más como de... Se nota como muy postizo. Yo a veces lo noto postizo, pues a veces noto que... Y yo a veces no le noto al artista ni siquiera la sinceridad... como de eso, yo no sé, eso como o por la moda, lo mismo que hablábamos, no recuerdo si fue con en estos días estaba hablando con un artista que decía que era como a veces es que la misma moda, los artistas se guían es por eso, entonces como hay que hacerlo social, pero no, de verdad pero no
muy
entra
anticuada.
Sí, sí,
es. Porque, por ejemplo, ahora ¿cuál es el tema de moda? Que es el
yo no sé, mi
no,
tierra.
Hay un tema de eso de la paz o de las víctimas que está...
Ah, sí, claro, con lo de... Con el proceso de paz y con lo que hubo de... La Comisión de la Verdad, algo así, y que pues, hay artistas que hacen convocatorias, cosas así, eso pues...
Entonces hay gente que le interesan muchos temas también y caben en todo eso, o se tornan así para aparecer en el medio, entonces yo eso sí lo cuestiono, ¿cierto?
Sí.
Bastante. Y a veces son como presupuestos o impulsos, o las personas, pues también hay libertad en eso, yo lo respeto demasiado, pero creo que sí hay que pensarlo.
Claro, no, claro que sí.
Y yo entonces trato como de no encajar en... Pues, o sea, no encajar, sino... Eso, como que no... Hay una cosa que me gusta mucho de las decisiones que he tomado como en el trabajo artístico, y es que, bueno, definirse como artista, pero no soy el artista que ha definido el medio. No, yo creo que nunca voy a poder encajar. Y por eso, pues, hasta mejor si no le gusta a alguien mi trabajo, ¿cierto? Porque si lo evalúa desde el punto de vista que lo evalúe, pero no voy a poder corresponder a eso. Entonces uno tiene que hacer, pues, lo que uno quiere, ¿cierto? Como construir...
Total.
Y estar en relación como con su espacio, pues hay una creación que o el trabajo creativo más bien, que se desvía en tener que pensar en quién asume su trabajo, en el espectador, o sea, como esa conciencia de, pues, de la manera en la que es, de que se juzga, que se critica, pero no quiero decir que no sea sensible, que no tenga tacto a eso, pues para eso está también asuntos éticos, y uno siempre lo piensa, pero no sé si me hago entender, es como la manera en la que yo no estoy pensando de una forma condicionada por pues por eso que decimos que yo no entiendo qué es el medio.
Claro, no, es que no lo entiende nadie, pues es una palabra, uno, eso lo, incluso en la tesis de maestría yo hablaba, hay un capítulo entero que yo hablo del mundo del arte y después digo no es el mundo y no los mundos porque son muchos y después eso es una maquinaria muy complicada, eso uno no lo entiende, o sea, finalmente no se entiende a qué se refiere uno, incluso a veces cuando yo digo mundo del arte lo pongo entre comillas porque, cierto, uno no sabe hasta dónde llega y hasta dónde termina y dónde, en dónde empieza, en quiénes o quiénes empieza, porque también no se habla de solamente de formas de hacer, sino de personas, que es lo que son las personas que empiezan a condicionar ciertas cosas, ¿cierto? Tanto desde la, digamos que las posiciones políticas como los mismos ministerios de cultura, que empiezan a haber un montón de problemas con presupuestos y cosas, y desde hasta los mismos personajes que hay en el, digamos que en el gremio, pues, en la gente que hace parte de esta disciplina que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, de curadores con poder o que hacen esto y esto. Entonces, es una maquinaria muy complicada que uno llama medio, pero que finalmente, como tú dices, uno a veces no lo acaba de entender tampoco.
Sí, estamos de acuerdo en eso.
Eso es muy complejo. Juan David, tú estás representado, bueno, o tú en ese momento sigues con Locus, ¿cierto? Estás representado por la Galería Locus.
Sí.
Y de pronto, como escuchándote hablar de una manera más, bueno, yo no había tenido la oportunidad de escucharte, pues porque nos conocemos, pero somos así de saludarnos y todo, como más cordialidad, pero no había tenido la oportunidad y me parece pues muy chévere. Y me gusta mucho entender como ciertas cosas también como de tu trabajo, ¿cierto? Que no, que uno pues no las aborda, uno finalmente ve ese producto, ve, ¿cierto? Lo que hay en el espectáculo, en la exhibición, o en la galería, etcétera. Pero entiendo muchas cosas, entonces pues no sé qué tanto esta pregunta pues la respondas o no. Pero quería pronto como saber también como cuál ha sido como tus relaciones con el mercado del arte como tal y como cuál es tu punto de vista como con esa otra parte del arte que sabemos que también es muy complicada, ¿cierto? Entonces, tú que me estás hablando como de una manera en que se piensa tanto desde la conciencia, desde incluso la ética, que ahorita mencionabas esa palabra que es tan importante también, y desde lo humano y todo, a veces el mercado del arte, esas cositas a veces no van muy por ese lado, no sé cómo lo ves tú. Entonces me gustaría preguntarte eso, ¿cómo ha sido como tu relación con esa parte en sí como de esto?
Bueno, pues de todas maneras uno está pues metido en un sistema en el que hay que pagar pues el mercado, ¿sí? Hay que alimentarse.
Claro.
Entonces no sé cuál es el escándalo a veces que se hace porque un artista pueda vender su trabajo sabiendo que tiene que tiene que comer, ¿cierto? Entonces,
muy bueno que venda.
Claro, y eso le puede permitir desarrollar procesos y cosas.
Total.
Entonces creo que como parte también de la sociedad acceder al mercado del arte está muy bien. Uh-huh. Y ahora, por otro lado...
Sí, incluso es importante para los artistas, por eso mismo también que dices, porque de ahí se pueden generar, o sea, de ahí también pueden tener muchos recursos para seguir desarrollando sus proyectos.
Y que tampoco es fácil vender, pues es que... O sea, pues, hay momentos muy buenos, otros momentos en los que uno... ¿Quién es Juan David? Yo no sé. Y así es. Y entonces, creo que, por ejemplo, por otro lado, también está como la posibilidad de que... de sentirse bien porque haya otra persona que le guste uh-huh. y quiera y valore su trabajo y que lo quiera tener ahí. Entonces, es chévere porque también es una posibilidad como de acceder a quien está interesado por el trabajo, ¿no? Uh-huh. No solamente en términos sí. de pues como de adquirir la obra, sino en una persona que quiera asistir a una charla, a una exposición. Uh-huh. Y sí. pues de hecho yo creo que gran parte del público que va a una muestra en una galería no compra, pero está interesado.
Sí.
Está interesado o porque ahí de pronto puede encontrarse con otra persona en el medio uh-huh. o porque simplemente le gusta el arte.
Sí, claro.
¿Sí? Yo trato uh-huh. de ir especialmente a las exposiciones que me gustan, ¿cierto? Uh-huh. No tengo, pues no puedo hacer una colección, pero ahí tengo
por eso
cositas,
no te veo
pero
casi.
No. ¿Cómo?
Por eso no te veo casi.
No, sí voy, pero no me gusta ir en las muestras en las que hay mucha gente y a veces no puedo porque también doy clases.
No, es que uno igual puede ir después. Es que uno
después.
Sabe que las inauguraciones me, uno va a hacer lobby.
Yo trato tranquilo. De verlo todo y de no quedarme pues sin enterarme de lo que está pasando claro. en la ciudad, porque en realidad me gusta mucho el arte. Uh-huh. Solo que no es fácil, pues es que también, por ejemplo, en mi caso, a veces como que siento que todo no tiene que estar girando en torno al arte, ¿cierto? Uno gira en torno también a las dinámicas personales, ¿cierto? Uh-huh. Entonces,
sí.
como que a veces uno sabe que sacrifico este espacio de estar en una muestra o de estar aquí por, no sé, por irme a nadar, por irme a hacer alguna otra cosa que también me guste, uh-huh. O quedarme en mi casa pues descansando porque necesito ese espacio.
Sí, o simplemente
lo
quedarme
necesito.
En mi casa.
Es, como, ¿cierto? Como cualquier
sí,
persona
claro.
de la sociedad que necesita comer.
Obvio,
¿cierto?
Claro.
Entonces,
claro.
Es eso, pero... a veces, ¿a qué le huyo? A ese medio que no nos gusta, que hemos hablado.
Sí, claro.
Pero no, a mí me encanta la gente. También soy pues como muy introvertido. Eso uh-huh. sí es evidente. Uh-huh. Y soy una persona que aparenta, que parece ser muy seria, pero no soy para nada serio. Entre mí siempre hay algo que está saboteando todo. Uh-huh. Incluso
sí,
a
yo
mí,
lo sé.
A mis cosas. pero no, es sí. como una forma de ser ahí. Uh-huh. Difícil de entender tal vez.
Uh-huh. Pero bueno, y entonces en ese sentido, digamos que, pues hablando así como en términos pues de mercado, valorar, o sea, digamos que a veces valoras más como que haya como ese interés en la obra, más como en, no tanto como en términos de inversión, porque también se sabe y se entiende que se compra como en eso, sino que te gusta más es como que la aprecien realmente, como la apreciación de la obra.
Cuando yo salí...
A veces... O sea, a veces siempre, no sé, ¿te das cuenta quiénes las compran o no? O a veces
sí,
no
sí,
te das cuenta.
Claro.
Siempre te das cuenta.
Sí, esa es una cosa que, pues, y que uno quiere que quede en buenas manos, ¿cierto?
Ah,
o sea, como
eso,
que alguien que realmente
sí.
valore el trabajo.
Sí, sí, sí.
No que tenga la capacidad monetaria
sí,
o adquisitiva
eso.
De tenerlo ya, sino alguien que uno sabe que le gusta el arte.
Uh-huh.
Y eso es una cosa muy bella,
uh-huh.
¿cierto? Que he podido hacer a través de la galería.
Es verdad.
Y eso lo rescato mucho, pues, de Manuela, y es
sí.
que ha buscado eso, pues, creo que en todo el trabajo.
Uh-huh.
Y, bueno...
Es muy importante.
Otra cosa que me ha permitido, por ejemplo, la galería es creer en mi trabajo. Porque...
¿Creer?
Sí. Cuando yo salí en el 2011, 2012... Me fui para Argentina queriendo abandonar el arte y no saber nunca nada más de él. Me
¿En
gradué.
¿En serio? ¿Pero por qué?
Definitivamente dije, no aguanto el medio, no aguanto este
eso
mundillo
es
del
que
arte
sí, difícil, sí,
tan,
claro.
tan extraño. No está, pero no está.
Uh-huh,
y,
uh-huh.
y bueno, y los públicos, la gente uh-huh. que te sorprende que es una y después es otra.
Uh-huh.
Entonces yo decidí alejarme de eso. Pero casualmente, pues, bueno, me fui a estudiar algo de culinaria.
Ah, sí,
y me
iba
a ir por allá y a montar
sí.
un restaurante.
Sí,
y bueno,
recuerdo.
Y me quedé.
Ajá.
Me quedé y recuerdo mucho que al otro día, pues como que regresé aquí a Medellín, había una fiesta por ahí, es que una fiesta del fin del mundo, ¿cierto? La fiesta del fin del mundo.
Creo que sí, la recuerdo.
En el taller
sí.
de Frey. Y yo, no sé, yo me sentí ahí ya como otra vez bien.
Uh-huh.
Y dije, toda esta gente finalmente es inocente.
El que tiene los rollos.
No hay
soy
que juzgar
yo.
Nada.
Sí, realmente sí.
Y también. Sí, se quedó así todo el cuento. Y empecé de nuevo con la educación, a trabajar como profe en un colegio. Ajá. Con la red de artes, que eso es otra cosa maravillosa, la que no profundizamos ahorita, que ha sido una de las mejores experiencias laborales. Lástima que los presupuestos públicos no sean tan serios de continuar los procesos.
Los procesos,
y
claro,
se interrumpen y uno queda ahí, ¿cierto? Y que uno no puede vivir de eso, porque 6 meses esperando que salga un proyecto es imposible.
No.
Por eso hay que vender, ¿cierto?
Por eso hay que vender.
Total. Y entonces llega pues como todo el asunto de encontrarme como frente a una exposición. Ya había empezado a trabajar con Bellas Artes y bueno, por ahí me acerqué de alguna otra a Manuela. Uh-huh. También en esos momentos Alberto Sierra con un umbral.
Umbral, sí, lo recuerdo, la exposición.
Eso fue en el 2015.
Creo que fue en el 2015.
Y sí, como que ellos me acercaron un poquito como a eso, ¿cierto? A personas que me posibilitaron, de hecho, como acceso a espacios, a muestras, a público que valorara mi trabajo, a entenderlo de otra manera y como a no juzgar tanto, porque es que uno juzga y es mejor deshacerse de eso.
Sí, claro, total.
Entonces yo dije, no, pues yo puedo trabajar en lo que yo quiera. Y si se vende, si se hace, si se muestra y si a alguien le gusta, chévere. Si no, yo soy feliz y honesto porque mi necesidad es trabajar el arte, ¿cierto?
Sí, no como darse tanto palo, pues como que si no figuro, si no me llamaron o si no voy a exponer.
No me interesa.
O porque hicieron esa curaduría y yo porque no pasé o porque yo no estoy.
De hecho, entonces me sorprende que ustedes hayan venido aquí a decirme, venga Juan, hablemos, porque yo no, casi no busco esas cosas, ¿cierto? Pero me gusta. Sí, antes de eso escuché un poquito pues como a varias personas.
Sí.
Y me parece pues muy, muy chévere y muchas gracias, Alejandra. Pues que es hermoso este proyecto porque hay que hacer memoria.
Es bonito.
Hay que hacer memoria de esas otras cosas que pasan, conversar abiertamente.
Sí.
No es conflictivo, también es como
no,
a puntos
es
de
muy
vista.
Chévere. Y yo creo que una de las los puntos claves también que hemos hablado con Alejandra es que de esto nos interesa también hablar con los artistas y con los gestores o con las personas que invitamos de esas cosas que uno nunca ve o que no sabe o que nunca se supo y que es una memoria, o sea, es un proyecto que va a quedar, o sea, que la gente va a poder escuchar eso y eso es lo bonito, que no es solo como el texto propiamente curatorial y que habla de un montón de cosas o del filósofo este y este que habla sobre un artista, sino que es el artista y es realmente como es un programa, este es un podcast muy sincero y eso es lo que nos tiene muy como contentas con esto.
Una, pues una tarea muy grande que tienen, por ejemplo, esas personas que están alrededor de la gestión del arte y los artistas también, es la de formar los públicos. Hay miles de personas que se quieren acercar al arte y que valoran el arte, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, este formato está ahí para nosotros, ya es muy habitual, ya, ¿cierto?
Claro.
Uno está lavando platos, entonces ponga el podcast.
Lo pone,
¿cierto?
Total, ya saben cómo es. Pongan el podcast cuando estén lavando. Así, sí, es así.
Es eso. Entonces, cuando uno está formándose y está interesado por esos discursos y uno dice, esto es más cercano a lo que yo creía, el arte no está por allá.
No.
Detrás de una pared gigante y de, pues cierto,
sí,
como
claro.
De,
claro.
No sé, de cuántas cosas habrá detrás del arte o en medio del arte.
Sí, en medio del arte, que es un temor también, ¿no? Ese es como el propósito también de Alejandra y el podcast, acercar esto, el arte realmente como a la gente, a todo el mundo, al que quiera escucharlo. Y eso es muy importante, ¿no? Qué bueno, Juan David, pues que estemos aquí dialogando en este episodio. Y yo creo que ya como para ir finalizando, no sé, ¿Qué respuesta me vayas a dar? Porque seguramente me vas a decir, ay, pero es que yo no soy de dar consejos, pero igual. Es como ya, como en tu proceso, porque pues, te lo pregunto porque es muy bonito como escucharte y la misma filosofía que leo pues de tu posición como artista y en lo que has hecho. O de pronto, ¿qué le dirías a los estudiantes o a los artistas más jóvenes que están empezando? Pues hablando justamente de esa crisis, o de, no sé si era crisis, pero eso que tenías, que abandonaste, que te querías ir, okay, pero volviste. O sea, ¿cómo qué les dirías a esas personas que están empezando a hacer sus cosas? No a ser artistas o estar en el medio, sino como a hacer sus, sí, a producir como sus reflexiones y sus cosas a través del arte.
Es que la pulsión como de la creación no está pues en otras cosas que uno O sea, perdón, o sea, además de enredar, porque eso sí me puso a pensar en todo. A ver, como que yo siento que no podría estar pues haciendo otra cosa distinta.
O sea, intentaste pues de hecho...
Sí, o sea, podría de pronto por la cocina, que es algo como creativo, ¿cierto? Pero no me vería en un restaurante, ¿cierto? Tal vez, lo hago para mis amigos, para las personas más cercanas.
Son obras, pues, unas cosas que uno
se toma. No, es una experiencia, es toda una experiencia.
Hasta ya pesa uno comerse eso, porque uno dice, no, es...
Desde el paladar, visual, desde
todo. Los aromas, claro.
Y, pues, y yo creo mucho en, pues, como en esas prácticas estéticas de la cocina.
Claro,
de hecho, eso convoca a un montón de gente. Además, se cierran negocios comiendo. O sea, como claro, que de sí, todo, sí, sirve sí. Para todo. Para mí la gastronomía sí es como la madre de todas las ciencias. Pero, no sé, es que todo el mundo tiene que comer finalmente. Entonces, yo, ¿qué le diría pues, a esas personas que, pues, que si les gusta el arte, es porque es en serio? Entonces, pues yo, yo le digo a mis estudiantes cuando los conozco por primera vez, ustedes, ¿para qué están aquí? ¿Por qué le dedican toda la energía? Pues dormir, transportarse desde lejos, aguantarse esos, esas acumulaciones en el metro, trabajan para estar acá, pues se despiertan y tienen que renunciar como a la cama para estar acá, es toda la energía a la
que
le ponen.
Tiene que ver por algo, sí.
Sí, tiene que ver
claro,
por algo.
Claro.
Pues obedezcan a eso, ¿cierto? O sea, a eso en lo que uno cree, uno tiene una intuición. Pues fácil no es ni eso, ni para un médico, ni para nadie más, ¿cierto? Pero... si a otra persona dice que ese no es su lugar, pues busque otro lugar. Y si se siente bien ahí, bien, y si puede volver, pues que lo haga. Es como tomárselo en serio, ¿cierto?
Sí, claro.
Y ya. Pues el arte es una cosa para tomarse, la verdad, muy en serio.
Muy en serio. Eso es un muy buen consejo. Pues eso es una muy buena reflexión y creo que en eso estamos muy de acuerdo. Juan David, no, pues muchas gracias por haber estado dialogando con nosotros. Estamos muy contentas por esta... entrevista y no, muchas gracias.
A ti, estaba más asustado de lo que...
Estaba asustado. No, esto es muy relajado, esto es muy relajado. Además, yo no soy tan cuchilla como la gente cree.
Eso estoy bien.
No le di cuchilla, lo traté bien.
No, yo sabía que es así.
No,
pues
está
es que
bien.
Como conversarlo así tranquilo,
claro,
sin tanto enredo.
No, buenísimo, Juan David. Y a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio.